qué maravilla, Emilio, este nuevo trabajo de Rosalía, que a mí me ha dejado impactado. De verdad, siempre me ha gustado Rosalía, ¿eh? Pero con esta nueva vuelta de tuerca a su carrera, con este trabajo, a mí me ha dejado casi sobrecogido.
A mí también. Yo te tengo que decir que yo siempre he pensado que Rosalía es una artistaza increíble, pero no siempre me ha gustado. No todas las, hay canciones que no me han gustado nada, pero te tengo que decir que en esta en concreto creo que ha demostrado que es una artistaza de suela.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! Canta en cuatro idiomas, ha arriesgado total, ha hecho un giro total a su carrera, no le importa
arriesgar. Y qué voz también,
¿no? Qué voz tan maravillosa.
Claro, uno puede tener estas ideas fantásticas, pero al final también tienen que estar acompañados con la capacidad de poder hacerlo.
¿Y cómo ha cogido totalmente símbolos, entre comillas, antiguos, y cómo los ha modernizado? Porque salen cruces, sale música clásica, salen rosarios, sale un montón de cosas, y ella de alguna manera todo lo hace como si hubiese, se hubiese inventado ayer.
Bueno, y esas notas surrealistas que ella siempre pone también, ¿no?
Y Björk,
yo creo que aportan mucho, ¿no? Y que al final también tienen mensajes subliminales muy importantes, ¿no? Como que ella esté planchando, haciendo algo tan sublime, me parece que también es un guiño
también,
muy
sí.
bonito, ¿no? Para que lo sublime también pueda estar en lo cotidiano,
arte,
¿no?
Arte puro,
y eso es importante, y sobre todo que las nuevas generaciones, gracias a artistas como ella, pues lo tengan tan incorporado en su vida, ¿no?
Total.
Que esto es muy importante, ¿no?
Total. Y fíjate, José, ahora hablando un poco de qué significaría, imagínate la locura que significaría que Rosalía viniera a nuestro programa.
O sea, bueno, pues sería
una locura tal. O sea, sería una locura tal que de repente, no sé, primero si podría, aunque quisiera, porque creo que cortaría toda la calle, la Avenida América, en fin. Y además no vendría Fundación Ana, porque claro,
bueno,
ella
vendría,
ocuparía
ella vendría,
todo el programa.
Vendría Fundación Ana, por supuesto, pero ella vendría en helicóptero.
¡Ay, qué bueno esto!
Hombre, claro, tendría que venir en helicóptero.
Con José Ignacio de Fundación Ana, los dos.
En la terraza.
Los estoy viendo,
En la terraza llegaría en el helicóptero y sería, oye, un momento importante, ¿no? De este
oye,
programa.
Me pregunto yo si a José Ignacio de Fundación Ana, que ahora sé, vamos a meter en la sintonía, le vamos a preguntar si le gusta o le ha gustado este tema de...
No, a José Ignacio teníamos que preguntarle si él estaría dispuesto a financiar el helicóptero de Rosalía para que pudiera venir.
¡Ay, qué maravilla!
Que esto es muy importante.
Sí.
Nos vamos con Ana Fundación.
A nivel de calle.
Ana Fundación en la terraza.
Ya estamos con nuestra querida Fundación Ana, con nuestro querido José Ignacio. Buenos días, ¿cómo estás, querido?
Bien.
¿Estarías dispuesto a financiar ese helicóptero para Rosalía? Yo creo que a ti te gusta Rosalía.
Sí, sí, la he encontrado muy diva en esta presentación que ha hecho.
Ajá.
Y esos guiños a la canción lírica con el acompañamiento que ha tenido es un giro muy interesante.
Y cantando en alemán, hay una parte que canta en alemán.
Sí, sí.
¿Lo hace? ¿Se entiende bien tú que sabes alemán?
No he llegado a escucharlo todo.
Sí, sí.
He visto cortes que han dado por los telediarios.
Oye, José Ignacio, José, ¿me dejas hacer una locura, José?
Bueno, vamos
muy
a ver
rápida, ¿eh?
¿En qué consiste la locura?
Voy a decir el teléfono del programa para que llame Rosalía.
Bueno.
Como está en Madrid, vamos a intentarlo.
Ay, pero
¿podemos intentar esta locura?
Pero, Emilio...
Solo para que llame ella, ¿vale?
Ya, hombre, sí, pues nos vamos a quedar con las ganas.
Ya, pero ¿y si pasa?
¿Y si pasa?
¿Y si pasa? 91-724-1439. 91-724-1439. Rosalía, por favor, llama a este humilde programa. Gracias.
Emilio, hay que dejar el consumo, ¿eh? Yo no digo, nada más.
¿El consumo de qué?
Hay que, de café.
De café
todas las mañanas. Porque afecta.
Mira, como llame, te voy a decir que me llames, que me pidas perdón toda tu vida.
Mira, no, como llame, si llama...
Venga, ¿qué?
Te pagamos el doble.
Venga, Rosalía.
Pero ya para siempre.
El doble de...
Pero ya para siempre.
Pero para siempre.
Para siempre.
Pues, y yo lo voy a donar, fíjate.
Venga.
Y yo lo voy a donar.
Bueno, ya lo que quieras hacer tú.
917-24-14. Pablo, me quedan los dos últimos números. Quita 39.
Ay, venga, lo que
vamos
hay que vivir,
ya está, ya
José Ignacio. Lo que hay que vivir con este chico.
Está muy bien.
Al que tenéis, por otra parte, o tenemos, tan consentido. Pero tú también lo consientes mucho, ¿eh?
No tanto.
Llevar a Argentina ya no me ha vuelto a llevar, también te lo digo.
Lo que pasa...
Hombre, es que tú quieres estar viajando internacionalmente financiado. Vamos a ver cómo es eso.
Soy amigo de Rosalía.
Bueno, pues nada. Entonces tendrás que ir...
¡Qué susto!
Sí.
Pablo, que no sé, que estoy mayor. O sea, de repente digo, llama a Rosalía.
Ay, Dios.
Papá, llama.
¿Estás mayor?
Estoy...
No se te nota nada.
Nada, eso sí, porque me echo la crema de Rosalía.
Bueno, cuéntanos.
Hola, José Ignacio. Muy buenas. Perdona esta locura, José.
Es que
Ignacio.
Está hoy.
Otri de José Ignacio,
tremendo.
Primero. Hoy, si algo me vuelve loco es la chaqueta y el pañuelo y la corbata, todo. O sea, pero el pañuelo me parece maravilloso porque tiene la caída correcta.
La americana es muy bonita.
Muy bonita.
En un azul con unos cuadros así.
¿Qué azul sería ese, José, tú que has estudiado?
Bueno, pues es un azul complicado, ¿eh? Porque...
¿Añil?
No, tampoco. No, podría ser un azul noche con después las rayitas en blanco, ¿eh?
Sí.
Y después la corbata, que es muy bonita.
Muy bonita.
¿Cómo la describirías tú, Emilio?
Yo, una corbata surrealista, a la par que elegante.
Surrealista.
Y luego el anillo, maravilloso sello. ¿Se dice sello? Tú que has estudiado en colegio de...
Bueno, es que ese no es un sello.
¿Es un sello?
Sí.
Hombre, es un sello.
Sí,
¿no?
A ver, yo no lo veo.
Mira, muy bien. Ahora está mejor.
Sí.
Es un sello precioso de oro, creo. Presiento.
Hombre.
Pero con un azul fondo, azul marino, muy bonito. O sea,
las cosas de
el outfit, maravilla. Hoy me gusta mucho su outfit.
Azul marino.
¿No es azul marino?
No, es negro.
Azul marino,
¿no?
Casi negro.
Azul marino, azul oscuro casi negro.
Sí, más o menos.
Azul oscuro casi negro. Bueno, maravilla.
Lo del pañuelo es una tontería, porque en pañuelo no hay más que hacer esto.
Sí,
está colocado.
Pero fíjate,
¿y te ha salido igual?
Que es tendencia en moda que tiene que ser siempre con picos el pañuelo. Antes, hace muchos años,
sí,
tú sabes,
se ponía recto.
En los años 50, en los años 40, 60 incluso, se ponía recto. Pero ahora no, tiene que ser siempre con picos.
¿Con picos?
Que lo sepan ustedes.
Cada día diferente.
Bueno, ¿cuántas actividades tenemos de la Fundación Anna? Vamos a seguir con cosas, cuéntanos.
Bueno,
José Ignacio.
Oye, el otro día había quedado con lo de las famosas majas,
sí,
quedaba el final. Entonces, si no os importa, voy
a terminar
porque alguno
claro,
me ha dicho, quedamos un poco sorprendidos porque nos dijiste que te daba pena Cayetana, una figura que te resultaba triste,
claro.
su vida.
Lo explicaste y lo entendimos.
Un poquito así porque solo vivió 40 años.
Claro.
Y hice una matización que con 13 años...
Lo mismo que tiene Emilio ahora.
40 años ahora mismo, sí.
Con 13 años le habían comprometido ya y con 14 le casaron. Con que era el hijastro de su madre en segundas nupcias,
sí.
Primo suyo,
sí.
Y había sido amante de su madre. Ella con 14 años se casó. Pero ella en realidad... quien siempre quiso fue este chico que se llamaba José. Tenía dos hermanos,
José.
Juan y Carlos. Y ella siempre prefirió a Juan. Y de hecho tuvo un affair con Juan mientras estaba casada con su hermano.
Bueno, mira, tenía que vivir todo tipo de experiencias. Eso también es importante.
Otro dato.
Sí.
La duquesa de Alba, porque su padre había comprado, vivía en el Palacio de Buenavista, es decir, en pleno Cibeles, donde estaba el Ministerio del Ejército antes.
¡Claro, qué bonito!
Ese palacete lo había utilizado Isabel de Farnesio, la mujer de Felipe V, cuando murió, se trasladó allí. Pero una vez que falleció, lo compró el abuelo de la decimotercera duquesa de Alba, Cayetana, lo modificó su padre, que por cierto, después de terminado solamente vivió un año, y cuando Cayetana tenía 7 años, sí, se trasladaron a vivir allí.
Jolín,
ese sitio. Como dato curioso.
Y al final se lo acabó quedando vivía, o comprando el Estado, ¿no?
Al final, vamos a lo de siempre, la intervención de la mano de Manuel Godoy. La intervención del valido y de los affairs de la que era la esposa de Carlos IV, María Luisa de Parma. Ya. Que entre otras cosas, ella también quería y tenía como amante a Juan, al que le gustaba la y tenía la duquesa de Alba.
Oye,
y para quitarlo de en medio, lo cogió y lo trasladó a París.
Oye, pero cuántos amantes.
Eso digo
al
yo,
final, por... es que estas vidas eran muy sugestivas también.
Claro,
¿no?
Porque... Y luego con los católicos que eran tantos amantes.
Sí, pero
no,
bueno,
no se corresponde.
Pero siempre hay la confesión para el pecado.
Esto es lo bueno que tiene el catolicismo, es verdad, claro.
Bueno,
claro.
No son los protestantes que culpan con la pena, claro, hasta el final de sus días.
Tú haces cualquier cosa, vas al confesionario.
Bueno, siempre se decía que en la época imperial del siglo de oro nunca había habido tantos que habían ido al cielo, porque en los últimos instantes antes de morir
se arrepentían
y se encomendaban al cielo.
A mí, desde luego, lo de tener muchos y muchas amantes me parece una motivación total para la vida, porque esto da mucho juego.
Ah, por supuesto.
O sea, al final ir incorporando nuevas visiones, claro, entre comillas.
Creo que era más fácil tener amantes en aquella época que ahora.
Pues móviles, a lo mejor
fotos,
sí, ¿eh?
Te tienen perseguido constantemente.
Bueno, depende de eso.
¿No? Porque mi pregunta es, ¿habéis tenido a muchas amantes?
¿Cómo?
¿Personas amantes?
Hombre, siempre hay alguna...
Siempre hay. José Ignacio, bueno, no hace falta que contestes a este, que tú eres patrocinador. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí.
¿Y tú has tenido?
Yo creo que una
¿Pero constante?
No, constante no.
No.
No. He tenido amantes,
bueno, cuidado,
ocasionales.
Ocasionales.
Claro, pero las amantes se supone que tienen que tener un periodo de tiempo en el que se repiten esos encuentros. Si no, no es amante.
No,
¿eh?
Nunca le he puesto un piso.
No, pero hoy día es aquí te pillo, aquí te mato.
Total.
Bueno, vamos a volver.
Bueno,
por
vamos
favor.
A volver esto. Entonces, sí, la duquesa de Alba encarga, los duques de Alba encargan a Goya que les haga un retrato a los dos. Y les hace un retrato en el año 1795. Casualmente, la maja desnuda es también de 1795. El duque de Alba fallece al año siguiente, porque tenían fincas en el sur, y cuando estaban en el sur mirando las fincas, fallece, y ella se va a Sanlúcar de Barrameda a pasar, digamos, el duelo del fallecimiento de su marido. Goya, que estaba en aquellos momentos en Sevilla, se entera y se acerca a Sanlúcar de Barrameda a consolarle.
Sí.
Consuelo que dura casi un año y medio.
Caramba.
Que están los dos juntos.
Es un periodo importante para la consolación, ¿no?
Sí, sí. Hasta que al final ella se cansa un poco de las impertinencias del pintor,
sí,
y se va a Madrid y lo deja al otro abandonado. Hasta tal punto que Goya, con esto, pintó un capricho.
Goya pintó un capricho.
Que se titula El sueño de la mentira y la inconstancia.
Qué bueno. Te tengo que decir una cosa. Muy bonito. Casi tan bonito como le ordenó a usted que me quiera. Fíjate, que luego hablaremos.
Sí, bueno, de eso hay,
esto me ha venido muy bien todo, pero luego hablaremos. Pero qué título tan bonito.
Sí. Y, entonces, bueno, como hemos dicho, fallece la duquesa de Alba con 40 años. En aquel momento había unas fiebres en Madrid, pero siempre quedó el rumrum de si realmente había sido envenenada por Manuel Godoy. Hasta tal punto que Carlos IV manda desenterrar el cadáver y hacer una investigación si había sido envenenada o no envenenada. Esto en concreto el 23 de julio de 1802.
¿Y fue envenenada?
Constatan de que no ha sido envenenada. Como había siempre, si la maja era ella o no era ella, también se iban a tomar unas medidas antropomórficas a ver si podía ser, pero nunca llegaron a determinarse si era ella o no la maja desnuda. En el año 1975, el doctor Hernández Gómez afirmó que no podía ser ella, porque ella sufría de escoliosis y que por lo tanto la posición de la maja con los datos que tenían, que no sería ella, sino que serían, porque hay dos majas, son la Pepa o Josefa Tudó, que es la maja desnuda, y la otra, que era más joven, le dicen que era su hermana menor.
Ya, pero porque ella tuviera escoliosis podían simplemente no mostrarla en el lienzo, ¿no? Claro. Porque no vamos a pensar que los pintores también suelen, digamos,
la
mejor versión de cada uno, ¿no? Porque si no también sería, bueno, los retratos serían todavía peores.
Lo que pasa es que muchos pensábamos que la maja vestida y la maja desnuda era la misma persona. Y fíjate que ahora, gracias a ti, que nuestros oyentes no lo agradecen mucho,
lo que dicen,
hemos aprendido que
yo, sin embargo,
que eran,
ya dije cuál era,
mujeres diferentes.
Mi teoría, que el cuerpo de la desnuda era una cosa y el cuerpo de la vestida era otra.
Era otra persona.
Incluso por la forma de cómo se pintaba y todo lo demás. A la duquesa de Alba la entierran en la iglesia de los jesuitas que estaba en noviciado, que fue decorada por Goya toda la zona donde ella estaba enterrada, en la capilla. Con la expulsión de los jesuitas, destruyen la iglesia y los restos lo llevan al cementerio de San Isidro. Pero la pobre duquesa de Alba no iba a quedar quieta ni siquiera de muerta. Ya la habían exhumado una vez. Entonces, el padre de la famosa duquesa de Alba, fallecida hace pocos años, Jacobo Fitzjames Stuart y Falcó, exhuma los restos en 1949 de nuevo para hacer una averiguación si realmente había sido envenenada o no.
O sea que todavía han seguido muchísimos años después con todo ello.
Entonces, el Instituto Anatómico Forense hacen un estudio a fondo y se dan cuenta que en realidad había muerto de tuberculosis vírica, que es algo rarísimo porque la tuberculosis es bacteriana, pero sin embargo hay una derivación que es la tuberculosis vírica y se certificó que era tuberculosis vírica.
Bueno, pues,
¿y qué pasó con Cayetana después de tanta exhumación de una vez y otra vez?
Sí.
Oficialmente está enterrada en el cementerio de San Isidro. Yo voy a dar un dato. El cuerpo de Cayetana, la decimotercera duquesa de Alba, se encuentra todavía en el Instituto Anatómico Forense porque no pagaron los gastos de la investigación que habían hecho. Y entonces se quedaron con el cadáver.
¿Cómo que se encuentra todavía? ¿Que se encuentra en el depósito de cadáveres congelado?
En el estado como... No se congela, se meten en formol. En el estado en que se encuentra, porque claro, después de tanto manejo y tantos años...
Pues nos quedamos de piedra pómez.
Esto, el dato, un patólogo del Instituto Anatómico Forense, que aparte de ello, es historiador.
Sí.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Vamos con las novedades de Ana Fundación. Por favor, ¿qué nos cuentas?
Una cosa más.
Sí.
A Goya,
sí,
cuando van a exhumarlo, que está en Burdeos, se encuentra que le faltaba la cabeza.
Bueno, también.
Porque unos médicos franceses, como era un genio, se habían quedado con la cabeza.
Eso a los oyentes un poco revelado.
Sí, sí, sí. Todo muy normal. Todo muy normal.
Pero en España eso es muy habitual.
Hombre, aquí es habitual casi todo.
Y el troceamiento.
Sí, sí, sí.
Porque a don Juan de Austria, para traer su cadáver a España, como lo iban a traer en caballo y había mucha revuelta por parte de los holandeses, lo trocearon en tres partes y los llevaron en tres caballos diferentes.
Bueno, de eso hablaremos otro día, José Ignacio. Vamos a las actividades de Ana Fundación, por favor.
No, vamos a hablar ahora. No, 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 no.
José ya se está poniendo...
Claro, es que tienes a los oyentes revolucionados.
Tienes a los oyentes revolucionados.
José Ignacio,
actividades de la Fundación, Ana.
Actividades de la Fundación.
Sí.
Mañana, día 31, clausuramos la exposición que tenemos de escultura. A raíz de eso se va a hacer también la presentación de dos libros de miedo, que es en concreto Veladas en un caserío de Dicanca, de Nicolás Gogol y Clara Milich. Son los dos que se van a presentar por una editorial que los ha traducido. Y después una fiesta de...
Halloween, que no te gusta, no te gusta que diga Halloween, claro.
En la cual se hará una gran queimada con un conjuro gallego de la
época. Entonces habrá que ir.
Y ya por último me voy a meter un poco con Emilio.
Sí, sí,
por
supuesto.
Porque antes me dice,
para eso estoy,
lo merece.
¿Cómo os caemos nosotros?
Sí.
Pues
claro,
yo no respondo.
Es que es una pregunta de un oyente.
Es que siempre se mete.
Creo que a José Ignacio.
En la boca del lobo.
Esto lo ha dicho un oyente.
Sí.
Luego te lo enseño.
Sí,
luego te lo mando.
Yo te lo creo.
Nos ha preguntado, no sé por qué, porque la pregunta me ha sorprendido. Creo que a José Ignacio no le caéis bien. Así te lo digo. Y yo le digo, pues lo voy a preguntar.
Bueno, y
pero
yo te
tú
respondido...
¿cómo puedes hacer estas preguntas a nuestros patrocinadores, hijo mío?
Para quedarnos sin pan. No. No, porque un oyente, te lo digo, digo, yo claro. Creo que a José Ignacio le caemos bien. No lo sé.
Yo espero que no me caigáis. ¿Sí? Porque sois pesados entre los dos.
No, sí, para llamar pesados, el patrocinador,
Tú has visto, es que te metes tú en cosas.
Me meto en camisa de un cebada.
Pero yo me voy a meter contra Emilio.
Sí, adelante,
porque
José Ignacio.
Han robado el museo del Louvre y él que es el peticionario que siempre pide cosas nuevas no me ha dicho nada que hable de robos en museos que se hablará el próximo mes.
Próxima semana robos en museos
teléfonos y dirección de Ana Fundación.
Ana Fundación, nos encontramos en Aviador Zorita 46 bajo izquierda
a nivel de calle
casi esquina con Perón. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 5 a 10 de 10 a 2, me está distrayendo Emilio, y de 5 a 8 de la tarde. Y los sábados, cuando hay exposición, de 11 a 2 con cita previa. Nuestro teléfono es el 6-131-99-131.
Maravilla.
Pues muchas gracias, José Ignacio. La semana que viene más con Ana Fundación. Y nos vamos ya después de la publi con una...